Hablemos de la historia de una mujer. Hablemos de la historia de una mujer que habitó hace... Bueno, el siglo pasado es el siglo XX, es en el anterior, en realidad. De una mujer que fue, siendo niña, ya su mano otorgada, que se casó en lo que hoy en día ni siquiera es la adolescencia, que tuvo sueños de libertad y muchos de ellos los cumplió, pero que la sociedad de la época, su familia y demás, pensaron que estaba loca y que terminó sus días, bueno, casi que encerrada como tal. Un personaje que se resistió, dicen muchos, al paso del tiempo, que se ha convertido en uno de los fantasmas más presentes en las leyendas urbanas de Montevideo, más precisamente en la zona del Prado. Clara García de Zúñiga es esa mujer. Clara la Loca es el último libro de Mercedes Vigil, que le echa una mirada a lo largo de 238 páginas. Mercedes, buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
Buenos días, gracias por invitarme.
Cosa rara, ¿no? ¿Verdad? Cuando un personaje que tuvo la trascendencia social que tuvo en su momento, quizás por unas miradas poco complacientes, hoy en día uno lo registre como otra de las cosas que es quizás el fantasma más famoso del Prado, un fantasma que habita en el Museo Blanes, en lo que fue su casa y su prisión por momentos, y que dice que hace algunas picardías, entre otras mover los cuadros y a veces hasta cambiarlos de lugar. Este personaje, que vos además lo conocés, Mercedes, bueno, desde tu infancia, por historias que tenían que ver con el barrio donde vos vivías, ahí con el Prado.
Claro, claro, es un fantasma, uno de los fantasmas más célebres, sin lugar a dudas, de Montevideo, y el único célebre del Prado. ¿Quién que creció en el Prado no escuchó esas historias tan particulares sobre Clara? Lo que nunca yo había escuchado es alguna historia o alguna crónica que intentara explicar lo que había sucedido, porque en Argentina, por ejemplo, yo escribí en Hijas de la Providencia la historia de la hija del almirante Brown, que es el fantasma más célebre, sí, de Barracas, claro. Y a los 20 años de muerta, ya empezaron a aparecer crónicas e investigaciones que aclaraban un poco cuál había sido la historia real. Estaba la leyenda urbana, sí, pero claro, paralela iba la historia real. En el caso de Clara, lo que intenté hacer modestamente es ir al rescate de este personaje singular y tratar de entender a la mujer y sus circunstancias.
¿No? Sí, porque claro, lo que yo te decía, un triste destino quizás para esa mujer y sus circunstancias terminar siendo el fantasma más famoso. En realidad debería decir que el libro está resuelto en 220 y pocos páginas, porque tiene un epílogo que en realidad cuenta otra historia que está muy muy bien, pero que es bastante particular. Metámonos en la mujer, sus circunstancias y el entorno. Esa mujer particular que nace en una familia acomodada, que a la edad de 9...
Iba a cumplir, otorgada. Faltaba un mes antes de que cumpliera los 10 años y otorgan su mano al abogado argentino José María Subiría, que ya en aquel momento mentía la edad, llegó a Montevideo para la inauguración del Teatro Solís, eso es verdad, y cuentan que tenía 36 años y cantaba 25. Un personaje muy peculiar, pero Clara había nacido en Entre Ríos y quizás una de sus desgracias más grandes, no solo la época en la que nació, sino el haberse transformado por la muerte de sus dos hermanos en una semana en la epidemia de cólera del 68, aquella epidemia terrible que vino justo cuando el Uruguay presenciaba en un mismo día el asesinato de Venancio Flores y del expresidente Berro. Murieron sus hermanos y se transformó en una de las herederas más ricas del Río de la Plata. Don Mateo García de Zúñiga había pasado su vida acrecentando la fortuna que había heredado de su padre. Por consiguiente, Clara quedó a la intemperie, ¿no? A la intemperie de las ambiciones, como digo, en algún lado, de aquellos que debieron amarla, ¿no? Pero el caso de Clara no es, no creo que, cuando hiciste el comentario, creí advertir como un dejo de pena pensando que Clara se había transformado en un fantasma. Yo creo que gracias a Dios, porque ¿cuántas mujeres en la época de Clara no tienen ni siquiera la voz que puede tener un fantasma el día de hoy? Si Clara no, quizás si Clara, con las injusticias en las que vivió rodeada y que terminaron recluyéndola en lo que hoy es el mirador del Museo Blanes, y hago acotación, en una época en que el mirador no tenía ventanas y además el arroyo...
Eso está muy claro, ¿no?
Claro, el arroyo se inundaba y llegaba a tapar el entarimado del primer piso, cosa que lo hace mucho más tétrico. Si no, si, si, ¿cuántas mujeres no tuvieron la posibilidad ni siquiera de un fantasma que insistiera? En este caso, como yo me has escuchado decir muchas veces, en mi primer libro yo tuve la soberbia de, cuando me preguntaban, contar cómo había yo elegido ese personaje, con una acción de un sujeto activo y escritor que decide. Y después, en el segundo, cuando El alquimista de la Rambla Wilson, me di cuenta que los personajes te eligen. Entonces, jugando un poco con esa idea, que parte de un hecho que yo creo particularmente, creo que gracias a Dios ese fantasma seguía dando vueltas, porque un día se sentó al lado de mi cama y me dictó lo que tenía que escribir.
Está buena la idea. Pregunta alguien, sí, era Clara la madre de Roberto de las Carreras. Bueno, sí, es parte de la historia
por
de su
liberación.
Mercedes empezó a contar la historia de lo que alguien puede pensar, bueno, era el comienzo de lo que será el calvario de su vida, es decir, ese matrimonio que le arreglan,
sí,
que
sí, sí,
la lleva a vivir junto, bueno, a alguien que no la hace feliz. Claro que ella después en algún momento busca sus libertades y, bueno, encuentra la felicidad en otras relaciones.
Ha sido esencialmente benigno, porque yo te digo que Clarita, a los pocos meses de casada, es llevada a Paraná, porque su marido va subiendo de rango político. En Argentina, no olvidemos que acababa de asumir justo José de Urquiza, hubo la escisión nuevamente de la Confederación y la capital argentina se mudó para la ciudad de Paraná. Los años en que vivió Clara con su marido y su suegro, Facundo Subiría, que fue constituyente, yo no los definiría como mujer y como escritora, pero primero como mujer, como años de infelicidad. Fueron años de tortura, ¿no? Una mujer que era violada, golpeada, retenida, fue más bien un infierno. No hubo ausencia de felicidad solamente, sino un permanente acoso que evidentemente menguaron su espíritu. Fíjate tú que Andrés Flores Colombino, que tuvo la deferencia, además de darme muchas ideas durante la concreción de este libro, de presentarlo el otro día en el Museo Blanes, que era la casa de veraneo de Clarita y después fue su prisión, me contaba que lo que yo narro en algunos capítulos sobre cómo Clara va perdiendo su serenidad y equilibrio emocional a medida que es violentada desde todos los puntos de vista y termina en algún momento, y eso lo saqué de cartas, porque si algo es fantástico, que en aquel momento, como no había teléfono y las comunicaciones eran tan lentas, la gente se visitaba por carta, cómo termina ella recitando en algún momento las coplas de su infancia en un estado de semilocura, de la gran desesperación. Cuando presentó el libro Andrés, comentaba que la descripción del cuadro psicológico que yo hago de Clarita, y estamos hablando alrededor de entre 1860 y 1868, que fue cuando estuvo en Paraná y fue terriblemente violentada, es el cuadro que él ve al día de hoy, siglo XXI, cuando al consultorio llega mujeres con la misma situación, y todos sabemos lo que es la violencia doméstica, la violencia de género.
La acusación de su insanía mental, de su desequilibrio, cosa para la cual participa su familia, no solamente hacia arriba, sino su familia por descendencia, su yerno, por ejemplo.
Participa un pueblo.
Claro. Ahí va, la sociedad de la época, uno podría decir. ¿Tiene que ver con la consecuencia de esa búsqueda de libertad, de la búsqueda del amor, por otro lado?
No, absolutamente. Yo el otro día quiero decir dos cosas, porque creo que Clara se lo merece, y además, si no, el fantasma de anoche me va a rezongar si no digo lo que creo que sucedió. Por ejemplo, hay crónicas, periódicos, tanto uruguayos como de Buenos Aires, de Gualeguaychú, sobre todo mucho en Gualeguaychú, de donde ella era nacida y donde tenían la mayor cantidad de campos, en el cual relatan determinados sucesos de la vida de Clara. Por ejemplo, el más conocido, y lo conoce creo que la mayoría de los oyentes, es cuando ella en la terraza del Hotel Oriental, en Desaville, arroja monedas, creo que fue exactamente entre 1872 y 73. Las crónicas posteriores, estoy hablando de los últimos 100 años, recogen que ella estaba en Desaville con su amante y salió a la terraza. Cuando yo fui al origen, el diario Ferrocarril, el periódico Ferrocarril, no me acuerdo ya, si fue fines del 72 o el 73, lo único que dice es que estaba Clara en la terraza y tiró monedas. Esto significa que es como el teléfono descompuesto.
Sí, sí, es más leyenda urbana que el fantasma.
Claro, por supuesto, fue ya una leyenda urbana. Además tuvo otro problema, además de ser inmensamente rica, que el litigio que llevó más de una década de insanía de Clara, que tenía solamente como fin quedar, administrar la fortuna, nada más, y la prueba está que cada andanada del ex marido ya quedaba más pobre, se vendían alguna estancia, y él y los que lo rodeaban quedaba más rico. Y no solo estoy hablando de José María Subiría, ni de su yerno Luis Mongrel, estoy hablando, por ejemplo, del presidente Carlos Pellegrini, presidente argentino, que se lo contrató para defenderla, cobró una cifra sideral, que yo la cito en el libro, para la época, por defenderla, y preparaba la defensa cenando en la casa de su contraparte, José María Subiría, en Buenos Aires. Julio Herrera Lloves se retiró en determinado momento de su defensa. Lorenzo Latorre aceptó conspirar y mandar sus esbirros para raptar los hijos de Clara de las Piedras y llevárselos a Subiría a Argentina. Pero además tuvo otro problema, que en la época en la que se dilucidó este problema no existía ni la medicina legal y la psiquiatría estaba en pañales. Por consiguiente, todavía, y esto no quiero dejarlo bien claro, no las señoras del pueblo en los costureros, no los abogados, el jurisconsulto cada vez que emitía alguna sentencia, hacía referencia al concepto demoníaco de la locura acuñado en la Edad Media por el Santo Oficio. Entonces la suerte de Clara estaba echada, y no es un rumor. El mismo hombre dice, por ejemplo, y yo lo cuento el hecho y cuento lo que dijo él, que por haberse bañado a los 9 años a Clara la llevaron a pasear por el Miguelete, como hacían todas las familias con sus hermanos, casi 40 grados, los hermanos se tiran al agua y ella los sigue. Ese fue el mojón, ese hecho fue tenido como la base y la demostración que la locura de Clara era de nacimiento, ¿no?
Me pregunta, Alicia de Sayago, en realidad, me pregunta para que te pregunte, si Clara murió allí en el mirador del Blanes.
Bueno, el epílogo, en el cual aparece Julio Herrera Lloves manejando increíblemente las 2 o 3 versiones encontradas,
cruzando la Plaza Independencia, ¿no?
Empieza en el Café Británico, sí, que era en la antigua Pasiva, y va a ver a Elvirita Reyes, su novia, y pasa por la Quinta y hace, tenés que leer el libro, hay quienes dicen que murió allí, hay quienes dicen que murió en Barracas. Yo no encontré ni la más mínima prueba. Hay quienes dicen que murió en Gualeguaychú, otros dicen que murió en Paysandú, en la estancia que su yerno Luis Mongrel compró cuando vendió la de Clara. Pero bueno, hay que leer el libro porque quizás el libro nos lleve a dilucidar dónde murió realmente Clara, ¿no?
Hacemos una pausa, Mercedes, y al regreso te propongo dejar a Clara tranquila por unos minutos y meternos en la biblioteca Mercedes Vigil que presentaste hace pocas horas. Pasan 37 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo La Mesa en Perspectiva con Mercedes Vigil. Estamos dejando de lado por un instante su novela recién editada, Clara la Loca, y nos metemos en la biblioteca Mercedes Vigil. La biblioteca que recorre, ¿cuánto de tus 15 novelas,
Mercedes? Bueno, hace mucho tiempo que yo quería que los libros míos, sobre todo los primeros, estuvieran en bolsillo, porque me parece que son mucho más amigables y accesibles a la gente. Yo tengo lectores que son fieles desde hace muchos años, y a veces se me acercan, sobre todo mucha gente jubilada, y los compra entre 3 o 4, y te dicen, bueno, a mí me encantaría tenerlo en mi casa, porque lo subrayan. Entonces, bueno, Random House Mondadori cumplió mi sueño, y ya salieron al mercado los 2 primeros, dentro de 15 días salen los otros
son,
dos, El alquimista de la Rambla Wilson, Una mujer inconveniente, bien, Matilde, la mujer de Valle, y El coronel sin espejos, bien. Ya sale también Hijas de la Providencia, en versión bolsillo. Son libros mucho más amigables, más económicos. A mí me gusta, yo creo que el escritor tiene que estar en todas las versiones posibles. Es más, yo tengo libros míos que están editados en algunos lugares del mundo con tapa dura, tapa entelada, pero también está bueno que haya otras versiones más económicas, porque en definitiva, a esta altura de la vida y con muchos libros escritos, uno lo que quiere es estar acompañando a la gente en la mesa de luz. No hay cosa más fantástica que imaginarse que alguien se va a dormir. Cuando te lo hace saber, yo me siento muy contenta.
Una duda. Clara, ¿en algún momento pensaste que fuera una historia de Hijas de la Providencia?
Sí.
Volví a Clara por un instante.
Claro, claro, porque el año pasado salió con Random House Mondadori, sudamericana, Hijas de la Providencia, Providencia con mayúscula, por aquello de que solo contaban con Dios y ellas mismas, Dios, el gran arquitecto del universo, quien quiera llamarle. Y bueno, y Clara era una de esas, eran 19 mujeres que de diferentes maneras y en diferentes épocas y geografías sufrieron violencia de género. Y bueno, Clara era una de ellas, pero Clara fue creciendo de tal forma y me visitó tantas veces como su fantasma, que en un momento decidí que ella iba a tener su propio libro. Y bueno, por eso es que no está en Hijas de la Providencia y está ahora en Clara la Loca.
Mercedes, lo ha contado más de una vez, trabajás en varios proyectos a la vez, que para por cierto, quiere decir varios libros a la vez, en el medio de lo que lo mezclás con presentaciones de los actuales, charlas en Uruguay y en el extranjero. ¿En qué historias estás concentrada en este momento?
Bueno, antes de irme de viaje, que estuve en España y Portugal, entregué Clara, que ya está acá y ya mañana sale su segunda edición, y corregí todos los libros que van a salir en la biblioteca Mercedes Vigil, que ya están saliendo. Antes de terminar de contestar tu pregunta, quiero decirte que El alquimista de la Rambla Wilson, Una mujer inconveniente, Matilde, la mujer de Valle y El coronel sin espejos están ampliados y corregidos, no porque tuvieran errores, aunque podía ser en algún momento que tuvieran alguna fecha o algo mal, sino porque me sucedió con todos lo que me sucede con todos mis libros, que después que están en la librería me llaman de aquí y de otros lugares para darme datos que no pude averiguar. Entonces, bueno, en eso siempre estoy trabajando, aunque te parezca mentira, y contesta en parte tu pregunta. Hay algunos otros libros que van a estar en la biblioteca, quizás en la biblioteca Bien. Mercedes Vigil. Estamos manejando El mago de Toledo también para Uruguay. Y bueno, o sea que siempre, cada tanto Bien. Estoy trabajando en eso para pulirlos, agregarles algunos datos que no tenía. En este momento tengo dos historias. Una que la estoy escribiendo ya hace como 2 años. Por eso digo que el tiempo no siempre es lineal. Y a veces, ahora hace 6 meses que no escribo en ella ni la abro, que se llamaba Locas de Atar, pero después de salir Clara la Loca me pareció, el espíritu es el mismo, pero no podía tener, porque si no van a decir, sí, Mercedes Mijil, la de las locas, entonces no, quizás se llame Brujas Blancas o algo así, que es la historia de 6 amigas que tiene lugar en la época contemporánea. Son 6 amigas que no se vieron durante 30 años y se reúnen en Montevideo, en una casa en Montevideo, para el sepelio de otra, y a través de esa reunión empiezan a contarnos cómo vivieron desde la década del 60, una que se metió de monja, otra que estuvo 12 años presa porque fue del MLN, otra hija de un fusilero naval. Bueno, en definitiva recorre, es una suerte de mezcla de ficción con novela histórica, porque cada una nos va a contar una propia historia que, como siempre, en el caso de Mercedes Vigil, tiene un ancla absolutamente fundamentado en el documento histórico, ¿no? Y la otra que me tiene, que la estoy escribiendo hace 6-7 meses, pero me tiene absolutamente feliz, es la, quizás se llame Hijos del Viento, todavía no sé, es la historia de los gitanos en el Uruguay, a través de un personaje muy particular que lo soñé. Sabes que yo no sabía nada de los gitanos, y hace meses me desperté, me senté y escribí una escena que había soñado. Alguien gritaba Calinda, Calinda, y era una chica que corría sobre el empedrado, época de la cisplatina. No me preguntes por qué sabía que era la época de la cisplatina, pero lo sabía. Y escribí ese primer capítulo y dije, ¿qué es esto? Nunca había hablado con un gitano, ni había escuchado el nombre Calinda. Revisando papeles, Calinda es un nombre muy común en los gitanos, porque su patrona, la patrona de los gitanos, es la santa Saracali. Quedé asombrada, empecé a investigar, y bueno, estoy tratando de recomponer la historia de una de las primeras familias que llegaron a Uruguay. Eran de Lisboa, de Faro, subieron a Lisboa, de Lisboa, siempre perseguidos, sí, por sí, supuesto. Claro. No hubo corte europea que no dictara algo desde la gran redada en contra de los judíos. De allí pasaron a Río de Janeiro, no olvidemos que con la instalación de la corte en Río de Janeiro, los gitanos por un tiempo gozaron de una gran popularidad porque eran para el divertimento de la corte, una corte un poco aburrida, hasta que empezaron a molestar porque no les gustaba ser esclavos. Ese es el gran problema de los gitanos. Y emigraron hacia el sur, algunos a la Patagonia, otros a Argentina, y este cuenta la historia de un clan que emigró a Uruguay y que tuvo una suerte de relación muy particular con el Barón de la Laguna. Estamos hablando entre 1810 y 1820.
Suena interesante. Mercedes, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias a ustedes.